Hola, bienvenidos a todos. Este es un nuevo espacio que tenemos en Improex, se llama Conversando Ando. Vamos a traer diferentes invitados para que pues, ustedes conozcan lo que sucede en todo el tema de gestión de conocimiento, recursos humanos, tecnología y aprendizaje en las empresas. Hoy nos acompaña Rudy Valcarce. Cuéntanos quién es Rudy.
Bueno, soy psicóloga, especialista en gerencia y gestión humana y desarrollo organizacional. Ya con 11 años de experiencia liderando estrategias, proyectos, procesos y equipos de diferentes subáreas de recursos humanos.
Llevas un montón todo este tema de capacitación, recursos humanos es donde te mueves.
Sí, digamos capacitaciones y selección son dos de las bases con las que inicia toda persona de recursos humanos. Es como la ley, siempre se inicia por selección o capacitación. Sí. Y pues he tenido la oportunidad de poder implementar también estas estrategias y programas a nivel regional. Pues he podido trabajar en otros países también como Brasil y Argentina y desde Colombia a oficinas como Perú y México.
Ay, qué interesante, Rudy. Cuéntanos, ahorita me estabas contando un poquito detrás de cámaras que tú has ido a varios eventos internacionales en temas de gestión, de conocimiento, de tecnología. Uh-huh. Cuéntanos un poquito de esa información que has recibido en los eventos que pueda servirle a toda esta gente que nos está viendo en la parte de capacitación y de tecnología.
Sí, bueno, alrededor del 2016 estuve en Argentina y en una conferencia en la que participamos era sobre la influencia de la tecnología en recursos humanos, que es algo que en una empresa tradicionalmente se tiene el mindset de esto no es posible o esto no se hace, y en otras, digamos, no se cuenta con el presupuesto para, porque pues la tecnología requiere un presupuesto estipulado, ¿no? Lo chévere de esa experiencia fue que en temas de realidad virtual pudimos hacer escenografías de procesos de recursos humanos. Entonces, tener una entrevista y te ponías los lentes y empezabas a ver un escenario como tal donde están entrevistando a varias personas, tipo un assessment center que las empresas suelen hacer de forma tradicional, sí, pero estabas tú solo. Entonces, wow, esa conferencia te permitía interactuar directamente con las tecnologías, también con diferentes softwares que puedes aplicar, los que se conocen como los HRIS, que son estos sistemas que te ayudan a ti a facilitar todo con inteligencia artificial y hacer como estos filtros más inteligentes. Sí. Y digamos, a partir de ahí lo he podido ver en algunas empresas, en otras no tanto, digamos que en otras el componente es, somos una empresa digital y ese es como nuestro valor agregado.
Sí.
Pero las que tienen y pues cuentan con los recursos también para implementar estas nuevas tecnologías, están avanzando mucho más rápido en gestión de procesos.
Es decir, es un proceso que tú recomiendas para optimizar temas de reclutamiento, de selección.
Sí, no, y claro, también temas de entrenamiento, se facilita muchísimo tener estas plataformas de aprendizaje. Algunas plataformas son un poco catedráticas, pero hay otras que son mucho más interactivas. Entonces, en un proceso de selección, la inteligencia artificial te ayuda a hacer este proceso mucho más específico. Uh-huh. Tú colocas cuáles son tus inputs para X perfil y ellos te van filtrando absolutamente todo el proceso. Y qué es mejor evaluar y cómo es mejor evaluarlo. Y así ese mismo software te arroja toda la información. Y en entrenamientos, estas plataformas de aprendizaje son mucho mejor cuando, digamos, no son la típica plataforma que te da a ti un quiz al final y si perdiste el quiz no pasaste.
Sí.
Sino que te llevan a ti a haz un proyecto, interactúa con él, qué pasaría si lo implementas en tu equipo de trabajo y te da a ti también ese aprendizaje experiencial de venga, sí, ¿cómo sería esto? Y te llevas tú otra idea totalmente diferente.
Ah, ok. Bueno, cuéntanos cuáles han sido esos mayores desafíos que tú has tenido en las implementaciones de estas tecnologías. Digamos que sabemos y una de las problemáticas que se presenta es el tema de la implementación. O sea, de pronto sí se tienen las intenciones, pero cuando es bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo empezar a hacer ese tipo de implementación? ¿Cómo hacer ese proceso para llegar a ser una Latinoamérica y una Colombia donde realmente estemos implementando gestión de conocimiento de manera tecnológica?
Es un tema de mindset. principalmente. Considero que las empresas hoy siguen siendo un poco tradicionales y esquemáticas a lo que les ha funcionado y cómo les ha funcionado, y que hoy ya se hable de realidad virtual, inteligencia artificial, y que ya hay nuevos avances y chats, interacciones, etcétera, hace que las empresas sientan un poco de presión de el nivel en el que la agilidad y la tecnología está llegando, cuando en realidad estos conceptos desde hace unos 7 años que se están conversando. Sí. Entonces, actualmente Colombia no está tan avanzado como otros países de Latinoamérica en tema de tecnología, sin embargo, el mayor desafío es implementarlo, como tú mencionaste, el simple concepto de transformación digital. ¿Yo en qué momento me parto de ser esta típica empresa tradicional a querer moldear nuevos procesos con una tecnología que me aporte para eso? Ya sea un software, ya sea una aplicación, ya sea realidad aumentada, realidad virtual, ya sea inteligencia artificial como tal. Entonces digamos que depende mucho de ellos qué tanto se quieran salir de ese molde y de esa zona de confort que tienen. Yo sí lo recomiendo totalmente. Claramente a su paso genera también tener una sensibilización sobre el cambio, un manejo del cambio, porque las personas tienen que adaptarse a esto nuevo sin sentirse como agredidas o que les están invadiendo su terreno, porque muchas veces las personas suelen llegar a pensar, si no se maneja correctamente, es esto me va a quitar mi empleo, esto me va a quitar mis funciones, y entonces sí. ¿Yo qué voy a hacer? Uh-huh. Entonces es un tema de, si yo quiero esto, tengo que entender a mi público primero para poder implementarlo de la mejor forma y que haya una adaptación mutua. Que todo sea súper recíproco y así nosotros también podemos generar esa interacción más fácil.
Ok, por ejemplo, tú ahorita me comentabas también que has preguntado temas de gestión a GPT. Uh-huh. ¿Cómo son esas preguntas que tú haces y que te ayudan a mejorar en esos procesos de recursos humanos o de capacitación? O sea, cuéntanos esa experiencia, ¿a qué te ha llevado?
Listo. Pues en mi última experiencia, que pues era Navi, nosotros interactuamos mucho con ChatGPT. Las personas que nos llamaba la atención tener como este valor agregado frente a en adquisición de talento, el desarrollo de una entrevista, como la entrevista normal, el desarrollo de una entrevista por competencias. Yo jugaba mucho con esto y recibía muchas sugerencias. Entonces este mismo chat te dice a ti, puedes sugerir estas preguntas y ahí tú formas un proceso de selección básico. ¿Para quién o para qué considero que sirve más este chat de forma inicial? Para una persona que hasta ahora va a empezar a hacer entrevistas, okay, porque es muy genérico, digamos que no llega todavía a una parte muy específica de para este cargo específico que puedo preguntar, porque muchas veces no está alineado con lo que el líder está esperando recibir en ese perfil.
Okay.
Entonces digamos que sí hay que hacer una integración de las dos, una persona que pues tiene mucha más experiencia ya llevando entrevistas, a una persona inicial que va a hacer mi primera entrevista, esta es una guía, me sirve, me funciona, y ahora yo cómo la conecto con la necesidad que tiene la empresa, la vacante, el líder, etc.
O sea, tal vez sí se adecua o se modela una máquina de inteligencia artificial. Digamos, primero se hace una entrevista al líder o al experto que necesita el cargo. Se alimenta esa máquina y luego si ya tú empiezas a preguntarle, seguramente la máquina sí te daría preguntas más cercanas.
Probablemente sí. Yo okay. siento igual que cuando estas empresas arrojan estas interacciones tecnológicas, también quieren medir qué es lo que dice el público. Y a partir de ahí hacen mejoras. Todos estos improvements
se va alimentando.
Ajá, exactamente.
La máquina va creciendo y va teniendo más información.
Digamos que la inteligencia artificial que la gente suele conocer más común, porque no la asocian como un filtro inteligente, sino la asocian con robótica.
Sí,
habitualmente. Entonces, cuando tú les dices, hay que implementar inteligencia artificial, ellos dicen, pero nosotros no tenemos un mercado para esto. ¿Cómo se hace? Entonces, a partir de ahí también es un tema de leer qué está en la tendencia, conocer esa tendencia, saber cómo se puede adaptar a lo que nosotros hacemos, si hay que preguntar o no hay que preguntarle a las personas cómo lo perciben, y eso, digamos, también es lo que esas empresas ven.
Okay.
Entonces, ellas ven como, hey, este usuario me está diciendo que me falta ser más específico. Entonces, ¿qué es ser más específico? Si yo busco un cargo de Data Scientist, necesito preguntas más alineadas a los conocimientos de un Data Scientist que si quiero entrevistar a un Finance Analyst, por ejemplo. Okay. Entonces, como son dos áreas totalmente diferentes, sí, con conocimientos totalmente diferentes, necesito preguntas totalmente diferentes.
Claro.
Entonces, eso mismo, digamos, como que esta percepción que se tiene es la que va haciendo que estas mejoras se den y esta alimentación que tú mencionaste también vaya nutriendo y vaya mejorando, claro, esta experiencia.
Claro que sí. También me contabas que pues, en algunas compañías has trabajado en la parte de aprendizaje, capacitación.
Sí.
¿Sí? ¿Cuáles serían esos tips, esos 5 tips que le puedas dar para terminar aquí a nuestro público de metodologías que te funcionan?
Listo. Tips importantes. El primero, contar con un onboarding, ya sea onboarding general o ya sea onboarding específico, pero sí tener esta instancia de conocer qué hace la compañía, cómo funciona, modelo de negocio, esencia, ya eso nos vemos toda la parte de cultura. Sí es importante tener una metodología híbrida y es para garantizar principalmente que yo sí esté recibiendo el conocimiento de una forma diferente, no tan catedrático, que ese conocimiento sí me funcione y no sea tan exhaustivo como estar 3 semanas sentado frente a una persona que me dicta clases por 8 horas seguidas y al final del día no sé qué está pasando en mi cabeza. Una segunda experiencia, nosotros podemos utilizar y aprovechar mucho las plataformas de aprendizaje, interactuar con ellas, no solamente como, tengo que cumplir X cantidad de cursos en esta plataforma que la empresa compró para mí. Hoy en día se pueden desarrollar plataformas internas para conocimiento y también se puede fomentar la participación de estos empleados dentro de ella como solamente estudiante o profesor y estudiante. Entonces también sirve esa interacción de que son las mismas personas las que nos están brindando a nosotros esos conocimientos y hacen parte de la misma empresa en la que yo estoy. Entonces también me siento más identificado con eso. También sugiero la metodología Design Thinking, que esa también se puede manejar de forma híbrida y es principalmente jugar con este concepto de iterar. Entonces yo itero, para eso necesito crear hipótesis, para eso necesito tener un problema, para eso necesito generar soluciones, necesito lanzar mi producto y a partir de ese lanzamiento tener la interacción, focus group, todo esto se puede hacer 100% virtual o 100% presencial o como las dos. No hay ningún problema, funciona excelente en muchos ámbitos, no solamente en recursos humanos, también en un S&OP, por ejemplo, también en tecnología. Entonces es algo 100% adaptable a diferentes áreas, pero que ayuda mucho en el tema de educación, porque se aprende de metodologías ágiles, se aprende de Scrum dentro de una sola metodología. También me parece súper importante que se tenga aprendizaje experiencial constante. Y esto es cualquier concepto que yo tenga que aprender o que yo necesite aprender, hacerlo de una forma práctica. Entonces, no solamente quedarme con leer este artículo, leer este video, participar de este podcast, tener una inversión con realidad virtual, sino también cómo lo pongo en práctica y qué necesito para aprenderlo. Y yo cómo manejo también el tema de aprendizaje. Y súper importante que las personas se adapten, ya si son visuales, auditivas o kinestésicas, en cómo recibir ese aprendizaje. Y finalmente, en aprendizaje continuo. Las metodologías de aprendizaje continuo, que son crear contenidos de ellos para generar a otras personas o participar de conferencias, congresos, capacitaciones, entrenamientos. Esto también se puede hacer tanto virtual como presencial y también continúa pues formando mucho profesional y personalmente a los empleados. Serían los tips que les puedo dar directamente.
Listo. Pues muchas gracias por venir. Siempre vas a ser bienvenida. Espero tener pues más espacios también contigo. Tienes información muy importante que sé que a todos nos sirve. Entonces, de verdad, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes por participar de este espacio, son espacios súper importantes y de aprendizaje constante que nos ayudan también a cambiar pequeños mindsets dentro de los lugares de trabajo que tenemos.
Bueno, muchas gracias Rudy por acompañarnos el día de hoy, muy interesante todo lo que nos compartiste. Este fue nuestro primer capítulo, nuestra primera sesión de Conversando Ando. Van a venir muchos más invitados. Cada mes vamos a tener diferentes personas, expertos, muy pilos todos. Entonces, muchas gracias y que tengan un buen día.
Chao.
Bye.